Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy viernes 24 de mayo. Saludo a quienes nos sintonizan a esta hora en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Siempre estamos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Amanecemos con la celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate, falta uno, de la reforma pensional. 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluyendo los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Ahora el gobierno y el pacto histórico se juegan una verdadera contrarreloj. Quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura, que termina el próximo 20 de junio, para tramitar el último debate, que tendrá lugar en la plenaria de la Cámara. Aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anoche se comprometió a que entregará ese documento antes del último debate. Ya sabemos varios elementos importantes. Por ejemplo, que se mantiene la fecha de entrada en vigencia como venía desde el Senado a partir del 1 de julio del 2025. Por ejemplo, se mantiene el umbral de 2,3 salarios mínimos como el techo para cotizar exclusivamente en Colpensiones, y también la transición, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Habrá auxilio o subsidio de 223 mil pesos para cerca de 3 millones de adultos mayores que entrarían en el pilar solidario. Obviamente hubo polémica, entre otras cosas, porque se modificó el fondo de ahorro pensional que será administrado por el Banco de la República. El cambio consiste en que los expertos que administran ese fondo no serán nombrados por el banco, sino serán nombrados por el presidente de la República. Celebró la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró el presidente Petro, que agradeció a los representantes de la Comisión Séptima su apoyo, aunque no le hicieron caso, ni siquiera sus ministros, a la propuesta de subir el umbral de cotización a 4 salarios mínimos, lo que hacía, según diferentes sectores y expertos, prácticamente inviable la reforma pensional. Dijo el presidente que es un triunfo en medio de un Congreso atacado por la delincuencia. El cuestionado esta mañana, obviamente en medio de las anécdotas, es el representante de la Cámara por el partido de la U, Camilo Silva, quien pidió que le leyeran dos veces una proposición que ya estaban votando. Y como no se la leyeron, simplemente votó sí, sin saber qué estaba votando, porque dijo que estaba en el baño y salió por la fácil. Obviamente se ha convertido en viral ese video en las redes sociales. Vamos a hablar del Congreso y de las reformas, por supuesto. Vamos a hablar del debate de moción de censura citado contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que puede enredar todavía más los tiempos que le quedan a la reforma pensional. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la reforma a la educación, que está a punto de hundirse en el Congreso de la República. Y vamos a hablar de las nuevas acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, contra varios funcionarios y congresistas. Enfiló baterías Olmedo López de nuevo contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en contra del representante a la Cámara, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación encargada de investigar al presidente Gustavo Petro. Esta madrugada hay un comunicado de Wadid Mansur respondiéndole a Olmedo López, diciendo que miente y que lo denunció en las últimas horas por calumnia agravada. El ministro Velasco tildó a Olmedo López de ladrón y comparó las acusaciones que él ha hecho en las últimas horas con el episodio de vinculaciones supuestas con el paramilitarismo hace cerca de 15 años, que tuvieron a Velasco detenido y que al final fueron desvirtuadas por la justicia. El presidente Petro también se defiende. Anoche publicó un escrito largo en sus redes sociales diciendo que su gobierno no compra congresistas, que el directo responsable del director de la Unidad de Gestión de Riesgo es él y que nunca dio ninguna instrucción para darles prebendas, puestos, dinero a congresistas a cambio de que votaran los proyectos del Congreso de la República. Dice el presidente que ni siquiera se enteró de las advertencias que un veedor de Santander le envió a su despacho en contra del exsubdirector de la unidad, Sneider Pinilla, también involucrado en este escándalo de corrupción y quien también pide un principio de oportunidad. Hablaremos del orden público en el país, vamos a hablar de la decisión del presidente de la República de no negociar ningún acuerdo de paz y de no buscar ceses del fuego con las disidencias encabezadas por Alex Iván Mordisco en el suroccidente del país. Recuerden que hubo una división en teoría de las disidencias. Iván Mordisco y el suroccidente de Colombia se fueron a la guerra, mientras que hay otro sector que todavía está en teoría en una mesa de conversaciones. En Remedios, Antioquia, hay una cifra dramática. 10 muertos por enfrentamientos entre el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC y el ELN. Vamos a hablar de lo que está pasando en Barranquilla con el atentado sicarial contra Jorge Luis Alfonso López, el Gatico, el hijo de alias La Gata, a quien en un operativo cinematográfico un grupo de hombres vestidos de policías atentaron contra su vida, salió ileso, pero murió un ex paramilitar muy peligroso, alias Chino Anaya, y por ello no hay claridad sobre quién era el objetivo de este ataque de las últimas horas. Hablaremos de los disturbios en Bogotá, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional. Vamos a hablar de la investigación que abrió el Ministerio de Trabajo a la empresa de pirotécnicos El Vaquero en Soacha, en donde hubo una explosión el pasado miércoles que dejó una persona muerta y 34 heridas. Y vamos a contarles sobre la multitudinaria despedida al maestro Omar Geles en la ciudad de Valledupar. Como siempre es un gusto acompañarlos, 6:07 a.m. Hoy se cumplen 16 años del terremoto en el Calvario, en el departamento del Meta, en el año 2008, un sismo de magnitud 5,7 grados que dejó en ese momento 33 muertos, 50 heridos y 6.400 damnificados y derrumbes. Como siempre, lamentablemente, en la autopista Bogotá-Villavicencio, el aeropuerto Dorado funciona con normalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.